De paz, el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos felices de tenerlos en una nueva emisión del colibrí. Antes que nada, quiero saludar a la mesa de control. Hola Cata, hola chicos, ¿cómo están?
Hola a todos nuestros oyentes y a todos los chicos por acá. Muy feliz de estar un viernes más.
Hola, ¿cómo están? Acá muy contenta de tenerlos a todos escuchando y acá a los chicos enfrente mío.
Hola chicos, feliz viernes, hola mesa de trabajo, ¿cómo están? Chicos,
saquen la chaqueta y la sombrilla porque va a llover esta tarde de nuevo.
Este sol es de lluvia. El tema de hoy es, vamos a explorar cómo la transformación de la radio en internet se ha convertido en una herramienta clave para promover la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Y más que una sociedad marcada por profundas brechas económicas y tecnológicas, la radio digital surge como un espacio abierto para todas las voces, especialmente aquellas que históricamente han sido silenciadas. Bienvenidos a otro programa más de la temporada, celebrando 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el control master, Oscar Contreras, producción poética,
Luisa Castillo,
producción musical,
Diego Quimbayo,
producción Delirio de la Paz, Adrián Leighton, productora editora,
Catalina Jaque,
conducción y producción general, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Como estábamos hablando, vamos a hablar sobre esa transformación de la radio tradicional a la radio en internet. Según un registro en RTBC, ha incrementado un 34% en la audiencia, siendo posicionada en el tercer lugar de la ECAR en 2024 con 137 mil a 184 mil oyentes diarios, esto haciendo que la radio en internet y la radio tradicional sea una fuente de apoyo para estos canales masivos.
Y es que la radio ha sido muy importante en términos de la historia y la conexión y también la alfabetización. Siendo hoy el Día Internacional de la Alfabetización, quiero contarles, de pronto nuestros oyentes más jóvenes no lo sepan o no lo tengan presente, pero por allá entre 1947 y 1994, la radio era muy importante para la alfabetización. Resulta que la Fundación Acción Cultural Popular y la Iglesia Católica llevaban a cabo durante el programa Radio Sutatensa, que era un proyecto de alfabetización y educación para todos los campesinos.
También, no sé si lo sabían, pero hay una aún más vieja, que se llamaba la HJN, que fue la primera emisora estatal de Colombia. Hizo sus transmisiones en el 1929, literalmente hace casi un siglo, desde el Capitolio en Bogotá, y pues transmitía cosas más que todo de cultura y noticias. Y pues es como la abuelita de todas las emisoras que conocemos ahorita.
Algo que decía Diego y es sobre la radio sutatensa, en Chile hace algo parecido, pero es más que todo para las comunidades indígenas de origen mapuche, en el cual usan este medio también para informarles y educarles de una manera creativa, sencilla y que tengan un acceso fácil en todo esto.
También, como para cerrar este pequeño tan datos curiosos, desde el 95, la ley 109 nos indica que cada día, sin falta, en las radios del país, escuchamos el himno nacional a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Muchas se han fijado, pero no sabía que era una ley hasta hoy.
Eso es súper interesante porque independientemente es como, bueno, es algo rutinario del himno nacional y todo esto, pero no sabía que eso era un reglamento. Y aproximadamente, que va relacionado con todo esto que vamos a hablar, es que en el 2017 en Latinoamérica se implementó la radio universitaria como algo, la radio en internet, como no una competencia, sino un complemento para apoyar tanto el medio tradicional y dar a una mayor audiencia, lo que hacemos más o menos nosotros. Estamos en vivo por los 14:30 AM, pero aún así estamos por Uniminuto Radio.
Claro, y es que la radio ha evolucionado muchísimo. Obviamente empezamos todos con la radio en el carro, en la casa. Antes, todos nuestros papás, nuestros abuelos, seguramente ellos se acuerdan mucho mejor, los programas tenían que verse o escucharse en el momento exacto de la transmisión. La radio ha evolucionado tanto que ahora podemos tener podcast en vivo, podemos escucharla en internet, y pues eso nos ayuda también a evolucionar pues todos nuestros contenidos.
De hecho, en América Latina el consumo de radio digital ha crecido más del 40% en los últimos 5 años, esto impulsado por el uso de teléfonos celulares y las redes móviles de alta velocidad.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Nuestro primer invitado es Nicolás Torres. Él fue el técnico de la pieza radial que vamos a escuchar a continuación, Click Radial. Él es magíster. Espérenme, qué pena con ustedes. Él es maestro en enseñanza pedagógica en jazz y música moderno de la escuela SMUG, Escuela Superior de Música de Cataluña, en España. También es músico bajista con más de 15 años de experiencia y trabajó hace tiempo acá en Uniminuto. Bienvenido, Nicolás. Nicolás, como hemos hablado en el programa, la radio ha sido un medio ligado a la palabra, a la música, todo este tema de equipos, y lo que me hace preguntarte es, ¿cuáles son las principales rupturas entre la radio tradicional y la radio digital?
Bueno, pues yo siento que es más que todo el cambio del medio, ¿no? Antes como pues uno se conectaba a la radio, iba por AM, FM, y ahorita los medios digitales, escuchar por internet. Siento que realmente no es una ruptura, sino creo que ha venido como transformándose, y eso es algo muy positivo de la radio, porque siempre se ha transformado, siempre llega algo nuevo, y ella es capaz de reinventarse, digamos así. Entonces siempre se han buscado nuevas maneras como de transformarla. Siento que es más, para mí sería como una palabra más llegada hacia allá, ¿no? Hacia la transformación que a la ruptura, digámoslo así. Pero pues, claro, obviamente ha cambiado mucho, pero sigo sintiendo que sigue viva, y con esto, digamos, que está de moda de los podcasts y demás, la radio también nunca ha dejado de tener su fuerza.
Parte importante de lo que nos mencionas y de la esencia como tal de la radio durante toda su existencia es la radio universitaria, que es precisamente lo que estamos haciendo nosotros acá en El Colibrí. ¿Cómo la radio universitaria en internet contribuye a formar el pensamiento crítico de los estudiantes y al mismo tiempo transforma las narrativas sonoras ante los restos de la convergencia digital y el consumo bajo demanda?
Pues siento que es una influencia muy importante, porque digamos, nomás con el desarrollo del pensamiento, siento que el hecho de poder hablar y dialogar y de de poner en la mesa, digámoslo así, ciertas temáticas, hace que nos pongamos a pensar, ¿no? El que a veces cuando uno se escucha, o sea, está hablando y ahí se escucha, entonces ya está ejerciendo un proceso de pensamiento muy interesante y analítico. Entonces siento que en la universidad es vital que se tengan estos espacios, que se dan diferentes maneras de abordar los temas, abordar las temáticas, las clases, por ejemplo. Entonces siento que la radio es un medio muy importante, y con sus formatos, porque imagínate poder hacer todavía unos dramatizados, hacer crónicas, hacer reportajes, hacer cápsulas. Todo eso desarrolla un proceso investigativo y de pensamiento muy interesante.
Tienes razón, Nicolás. Y tienes mucha razón al decir que la comunidad siempre ha estado como alrededor de la radio y demás. Quisiéramos preguntarte algo. Tú como técnico del Click Radial, que es la pieza que vamos a escuchar a continuación, y teniendo en cuenta toda la evolución que ha tenido la radio con nosotros, bueno, a través del tiempo y demás, ¿cómo puede la radio comunitaria y la radio en internet mantener su esencia en medio de la automatización y la inteligencia artificial que se desarrolla hoy en día?
Pues, digamos, a ver, pues quisiera contarles un poco la experiencia que tuve hace un par de años trabajando con Onda Sopiac, es la emisora de los pueblos indígenas del Amazonas, y me parecía muy interesante como la conexión que había en los territorios. Entonces digamos que esta radio comunitaria siempre va a ser un puente, va a ser un vínculo entre el territorio y, pues digámoslo así, en estas ciudades grandes y lo centralizado muchas veces que está la información, o bueno, los medios de comunicación, digámoslo así. Entonces siento yo que es un puente muy muy interesante y da la posibilidad para dar otras narrativas. En la radio comercial, digamos, no sé, siempre son los mismos formatos de opinión, deportivos, noticiosos y ya. Entonces, claro, estas radios comunitarias todavía mantienen vivo y el espíritu de la radio misma, con diferentes tipos de formatos, trabajando en territorio, haciendo piezas radiofónicas para la memoria, para en Colombia, pues hablando de todo nuestro contexto sociocultural. Entonces es muy chévere todo lo que se ha venido trabajando, y siento que más bien se ha ido como permeando un poquito las nuevas tecnologías, pero siempre vas a tener ese carácter comunitario de donde nace, ¿no?
Algo muy importante que nos estabas diciendo es sobre el carácter comunitario que hacemos en el trabajo social con estas radios universitarias. ¿Qué implicaciones tiene tanto el aspecto en radio tradicional, en radio gerciánica, en la radio de internet o a la radio digital?
¿Aspectos comunitarios te refieres, sí?
Sí, sí, señor.
Yo siento que es como la radio nace de la comunidad, en el pensamiento, digamos, de todos los grandes que han escrito sobre la radio. Entonces, claro, es una cosa muy muy natural, por así decirlo, como que ya estemos construyendo comunidad a partir de esa comunicación que se tiene de las personas que están escuchando y las personas que pues están, digamos, emitiendo o haciendo el programa, pero que a la hora del té se vuelve todo muy cíclico desde lo comunitario, ¿no? Ya tu apreciación puntual sobre lo comunitario universitario, siendo que se cierra el ciclo. La radio comercial para mí es un poco más diferente, y el podcast también, pero la radio comunitaria siento que cierra un ciclo como de discurso y de diálogo en todo su contexto sociocultural.
Y ya para terminar, Nicolás, cuéntanos un poco más cómo fue toda la experiencia de crear esta pieza radial, de hacer todo el tema de la musicalización.
¿Del Moan?
No, del Click Radial.
Ah, ya. Pues no, es decir, siento que como músico y técnico de radio ha sido un puente muy chévere, porque conozco los dos mundos, digámoslo así. Entonces siento como que se puede vincular ahí. Entonces desde el pensamiento musical, desde el escenario musical, desde el lenguaje musical, cómo lo puedo mezclar con la radio, digámoslo así. Entonces es chévere porque, digamos, ese conocimiento que hay de los dos mundos ayuda mucho a crear esos ambientes, ¿no? Esas texturas, esas narrativas. Entonces es algo, digámoslo así, positivo para la pues, para el proceso creativo, porque digámoslo así, podríamos hablar de ambos mundos con un mismo fin. Entonces es chévere a veces ser parte de ambos lados, como el que compone la música y también el que está en consola editando, el que está cuadrando micrófonos, el que está detrás de micrófonos, digámoslo así.
Listo, Nicolás, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Recuerden que pueden escuchar la siguiente pieza, Click Radial, en la página web Uniminuto Radio, o también en Wix, en Colibrí, en la parte de proyectos, marco conceptual, radio en internet.
Muchas gracias por la invitación.
El mundo de la radio durante décadas acompañó a la gente en su día a día. Ni la televisión, ni el cine, ni ninguna otra forma de comunicación amenazaron su supremacía como medio masivo.
Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Néstor Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país.
Pura te invita a que...
En nuestro hogar colombiano, derrotemos la pobreza, teniendo en nuestras manos un radio de suta tensa.
Cruz Herrera, campeón, campeón de la vuelta, ¡qué grande!
Así es, Calimán, el hombre increíble.
Gozar porque Veré Castro ya está listo para actuar, trayendo canciones, gracia y bueno.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.
Durante generaciones, la radio habló al oído a sus oyentes.
Habitantes de la noche, anfitrión Antonio Ibáñez, el señor de la noche.
¿Qué tal, amigos? Les habla otro Drive Style, cumpliendo la cita de todos los días.
4:11, bienvenidos a la hora del regreso. Qué buena forma de empezar un programa de viernes.
Las buenas tardes de la radio están en Caracol, la luciérnaga, y es Caracol Radio.
Solo me resta reiterarles mi agradecimiento a ustedes y a los oyentes, por supuesto.
Ahora, con la aparición de las nuevas tecnologías y el internet, la radio tiene nuevos retos. ¿Logrará superarlos? ¿Estamos ante el fin del dial y el inicio del reinado del click? Este es El Click Radial, un documental de Uniminuto Radio 1430 AM, realizado por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo Social, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
Te invita a que...
El personero, si se hizo o no se hizo.
Las teorías de la comunicación construyeron la radio y la explicaron como medio, receptor de audiencia, constructor de opinión e industria de entretenimiento. Carlos Escolari, el autor de Las hipermediaciones, nos explica el cambio de la radio desde una teoría llamada la ecología de los medios.
Precisamente este territorio donde tenemos viejos medios, diríamos viejas especies que están en este ecosistema y que estaban muy tranquilas, digamos, ¿no? Porque eran especies, pienso en la radio, pienso en la televisión, el cine, los grandes medios, ¿no? Del siglo XX, la televisión era como un T-Rex, ¿no? Era el que dominaba esta gran ecología de los medios con su modelo de negocio, su modelo de consumo. Y hemos visto en los últimos 15 años, desde la explosión de la web, toda esta ecología entró en un estado de crisis, ¿no? Era más o menos lo que pasa en cualquier ecosistema, ¿no? Supongamos que hay un lago en Madrid y mañana una persona va y tira en ese lago unas pirañas, ¿no? Bueno, el hecho de introducir nuevas especies cambia todas las relaciones, puede haber una especie que se extinga, otra que estaba a punto de extinguirse, a lo mejor sobrevive, se adapta. Así que, digamos que en el ecosistema medio está pasando algo por el estilo, ¿no? Están apareciendo nuevas especies mediáticas, las redes sociales, incluso los videojuegos, muchas experiencias de comunicación nueva que obviamente están afectando las relaciones en todo el ecosistema. Y los medios tradicionales, las viejas especies que un poco dominaban este ecosistema, ahora sienten esta presencia, ¿no? Y bueno, se establecen a veces relaciones de conflicto y a veces relaciones de cooperación con estas nuevas especies. Es un momento fascinante porque no siempre en la historia de la humanidad se ha dado así esta irrupción de nuevas formas de comunicación en un periodo de tiempo tan corto.
Entonces estamos graves, se acabó la radio.
No, eso no es lo que quiso decir Escolari.
¿Ah, no? ¿Le parece poco que la piraña de Internet se coma la radio en este ecosistema de medios que menciona Escolari?
El Internet no es una piraña. Lo que pasa es que debido al auge de las nuevas tecnologías, los medios como la radio, la televisión y la prensa escrita están perdiendo su lugar de confort.
Pero gracias al Internet se acabó la industria disquera. ¿Se acuerda de la pelea entre Napster y Metallica?
Sí, Napster, el sitio de descargas, y Metallica, la banda de rock. ¿Qué pasa con eso?
Pues que Napster compartía gratis a través de la internet la música de Metallica y eso no le gustó a los músicos. Su negocio estaba en vender discos.
Sí, ese fue el principio del fin de la industria disquera.
La piraña de internet, querrá decir, representada en Napster. Y si no, oiga lo que dice Lars Ulrich, el baterista de Metallica.
Buenas tardes, mi nombre es Lars Ulrich de Metallica. He trabajado durante años para llegar a donde estoy ahora. Años y años de tocar en clubs y grabar demos. Yo y mi amiguito James Hetfield, quien ha sudado mucha puta cerveza para llegar a donde estamos hoy.
Recuerden, si quieren volver a escuchar esta pieza radial y de manera completa, pueden buscar en la página web Wix, El Vuelo del Colibrí, en la sección de proyectos, marco conceptual, radio en internet. O también pueden hacerlo en uniminutoradio.com, buscan el nombre de la pieza radial, el clic radial, y así la pueden escuchar. Pero, ¿qué les parece antes de seguir con todo lo teórico, por decirlo así, con un poquito de música?
Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor.
¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz que la quiso en el alma con amor verdadero.
Es verdad, compañero, yo la quise a morir, la adoré como a nadie, pero no hubo dinero y se fue tras el brillo que produce el metal.
¿Qué les pareció esta bella pieza radial? Los Tigres del Norte con Señor Locutor. Personalmente es una de mis canciones favoritas, es una canción fantástica, muy acorde al tema de hoy, porque habla precisamente de la interacción de los oyentes con nosotros los locutores, con los mensajes que se transmiten y con todos los sentimientos que se logran albergar en este sentido del radio. También quiero contarles un poquito unos datos curiosos aquí de la banda y de la canción. Esta canción no es tan antigua como pareciera. Sé que muchos pensarán que de pronto la escuchan es con sus papás o algo así, pero se lanzó en el 2006. No es por nada, pero los Tigres del Norte son una de las mejores bandas que hay. No, ellos ya tienen acumulados 7 Grammys latinos y 12 Grammys como premios en sus discos. Es una de las mejores bandas en México. Y solo como por terminar y darles el último dato, se llaman los Tigres del Norte porque cuando estaban trasladándose de México hacia Estados Unidos, el oficial de aduanas les saludó como hola pequeños tigrillos y por eso adoptaron ese nombre para su banda.
Oigan, escúchenme los dos, el amor es así, a unos hace gozar y a otros hace sufrir. Usted, el primero que habló, si la hizo llorar, hoy pídale perdón.
Si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico que perdones mi error.
Ya es demasiado tarde, esa santa mujer se murió de tristeza el día que nací yo.
Es que eres tú mi hijo,
discúlpeme señor, padre no es el que engendra, un padre es todo amor.
Perdóname hijo mío,
no puedo perdonar, pero a mi santa madre déjela descansar.
El colibrí pica la flor camelia y salta el néctar del amor eterno.
Radio, por Fernando Gutiérrez. Son las novelas de mi abuela o de mi madre, escuchadas en la tarde en Once de Chocolate. O los programas de humor, escuchados por mi abuelo, La Escuela de Doña Rita, El Pereque, Los Chaparrines, voces con hilarantes risas. Y las grandes de aventuras, también del abuelo, Calimán, El Hombre Increíble, Tamacún, el Príncipe de la Selva, Arandú, El Vengador Errante. Son las noticias de mi padre, las transmisiones de fútbol y sus programas deportivos con improperios al aire. ¿Y qué decir de los musicales, con los bambucos de mi abuela? Las rancheras del abuelo, mi madre y sus baladas, o los tangos de mi padre. Música que luego se convirtió en vinilos, puestos una y otra vez con la presión de la aguja del enorme tocadiscos. Son las frecuencias escuchadas en la radio, las que marcaron los sonidos de mi infancia. Luego fueron mis propios programas, escuchados en Sony 12 bandas, con frecuencias lejanas, en idiomas misteriosos. Y la radio se volvió mía, con mis propios noticieros y programas culturales que aclaraban los misterios del arte. Y la música variada, con artistas del mundo que sembraban curiosidad y terminaban en la tienda disquera. Un día, esa magia de la radio me llevó a sus micrófonos, y disfruté sus cabinas entregando magia y compañía a los oyentes desconocidos. Un día, la radio se hizo mía.
El colibrí pica el clavel blanco y salta el néctar de la fidelidad.
Bueno, acabamos de escuchar un poema muy, muy especial porque es de Fernando Gutiérrez, que es nada menos que nuestro productor. Resulta que este poema es impresionante. Aquí nos cuenta no solamente como la historia de la radio como un medio y ya, sino como un compañero, como alguien que ha estado ahí con nosotros, con cada generación desde que podemos hacer memoria.
no solo como un entretenimiento, sino también como un constructor de cultura, de identidad, como un amigo, básicamente. También podemos ver como incluso la radio aquí se muestra como un constructor de historia. Desde esos programas que escuchaban tus abuelos, que escuchaban a Calimán y se imaginaban por allá un superhéroe, hasta nosotros que nos podemos escuchar las noticias mientras llegamos al trabajo. Es algo maravilloso y creo que este poema lo encapsula muy bien.
Y ahora en el Colibrí, notas de investigación.
El miedo, usado como mecanismo de control social, ha sido promovido por las élites económicas y políticas. Con el tiempo, se ha adaptado a las nuevas guerras y las nuevas formas de hacer política. El economista y doctor en administración de empresas, Alejandro Useche, ya en el 2008, describe al miedo como uno de los elementos más poderosos en las relaciones sociales, un contexto que sigue vigente en los conflictos internos y externos que hoy atraviesa el país.
Una nota de investigación sobre el mito de la historia. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y durante siglos fue así. Los relatos oficiales los contaron quienes tuvieron el poder, los ganadores de guerras, los conquistadores, los líderes que decidían qué debía recordarse y qué no. La historiadora Lynn Hunt, autora de Writing History in the Global Era, nos recuerda que toda la historia se escribe desde un punto de vista. No existe la neutralidad total. Cada época elige sus héroes y también sus silencios. Pero hoy Hunt nos dice que la historia está cambiando. Las nuevas voces reclaman su lugar. Las mujeres, los pueblos indígenas, los trabajadores, los olvidados, vamos. Voces que desafían la versión única del pasado y amplían lo que entendemos por memoria. Porque la historia no solo cuenta lo que pasó, también nos revela quién tuvo el derecho a contarlo.
Una nota de investigación sobre el miedo a la libertad. ¿Eres libre o tienes que ganártelo? El pensador John Locke tiene la idea de que nacemos libres, pero la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, ya que eso sería libertinaje, sino en actuar según la razón y respetando los derechos naturales en todo momento y en cualquier lugar.
Una nota de investigación sobre el mito de la violencia. Se dice que Colombia es un país violento por naturaleza, pero es solo un mito. Según el estudio de Estados para el Desarrollo y la Paz, más del 70% de los municipios del país no registraron combates en los últimos años. La violencia no define a Colombia. Lo que nos marca es la resistencia y el deseo de vivir en paz. Una nota de investigación sobre la construcción del marco conceptual de la voz. En Colombia, la tradición oral sigue siendo un pilar de identidad y resistencia cultural. A través de la voz, los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos conservan su historia, su cosmovisión y su memoria colectiva. Más que un medio de comunicación, la voz es un acto de preservación, un archivo vivo que transmite saberes ancestrales y mantiene unidas las comunidades frente al olvido.
El 11. El 10 y el 11.
Muy buenas tardes. Hoy en la sección del Lirio de la Paz tenemos una gran invitada, la profesora Amarilis Quintero. Ella cuenta con un magíster en comunicación audiovisual y multimedia, es artista medial, ilustradora y docente de nuestra universidad Minuto de Dios. Además, productora y locutora del programa radiofónico El Arte y las Artes, que se transmite en Radio Minerva, en Argentina. Un gusto enorme tenerte al aire con nosotros, profe. Bienvenida.
Saludos a todos los oyentes y muchas gracias equipo por este espacio.
El gusto es nuestro, profe Amarilis. Aprovechando que tenemos tu conocimiento y experiencia con nosotros, te queremos preguntar algo, profe. ¿Consideras que la radio sigue siendo una herramienta vigente para conectar a las comunidades con su cultura?
Sí, considero que la radio sigue siendo una herramienta muy importante y significativa para conectar con las comunidades y su cultura. En doble vía, porque incluso la radio contiene un factor esencial desde la comunicación, que es la oralidad. La oralidad, que es una manifestación natural del ser humano, pues que todas las culturas antiguas la usaron para incluso transmitir conocimientos, pues me parece que conservando esa esencia, pues sigue siendo muy potente y significativa para llegar a las audiencias, incluso hasta las más remotas. La radio, independientemente de todas las transformaciones que ha tenido con la tecnología, pues es un aparato muy sencillo que no requiere conexión a internet ni dispositivos costosos. Incluso puede llegar a los lugares muy remotos y mantener a la comunidad informada. Igual es un acompañamiento cotidiano. Muchas personas la escuchan mientras trabajan, conducen o realizan tareas domésticas y la convierten en un medio muy íntimo y constante. Además de la diversidad de contenidos que puede ofrecer, educativos, musicales, culturales, cotidianos. Y la participación ciudadana me parece también, pues, que es muy importante que los oyentes puedan sentirse identificados y puedan responder a esos llamados de comunicación que constantemente se hacen en la radio.
Qué interesante, profe Amarilis. Es verdad, hay que tener acompañamiento para conectar con las diferentes comunidades. Y aprovechando que estamos hablando de este tema, profe, ¿cómo puede la radio aportar a la erradicación de la pobreza más allá de la información?
Sí, vuelvo a reafirmar que la esencia de la radio, pues, es la oralidad, la comunicación oral. Y yo creo que desde el oído, ese sentido que va a la profundidad de las cosas, pues con una escucha activa de parte de la comunidad, de parte de los oyentes, pues puede ser un factor de transformación del pensamiento, de la conciencia. Pienso que la radio no solo debe usar información, sino debe comunicar cosas esenciales, comunicar cosas importantes que ayuden exactamente al individuo o a las comunidades o a los territorios o a los espacios donde habitan diferentes tipos de personas a poder transformar su situación de vida. Con unas buenas estrategias de comunicación enfocadas a esos objetivos, se puede hacer una buena conciencia sobre la posibilidad de erradicar la pobreza que tienen en su contexto o en su territorio, la posibilidad de convertir los recursos en habilidades y potencialmente sostenibles, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de crecer y salir de los espacios donde prácticamente están marginados y excluidos. Y yo pienso que sí, tiene esa potencia y esa posibilidad desde la comunicación oral y desde esa escucha activa que puede transformar el pensamiento.
Gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Es verdad, la radio tiene mucha potencia a la hora de comunicar y ayudar a las personas. Teniendo esto en cuenta, profe, ¿tú qué factores culturales o sociales crees que influyen en que la pobreza se mantenga?
Esta pregunta es un poco difícil porque son muchos los factores que pueden incidir en la persistencia de la pobreza. Pero sin embargo, yo elegiría uno que para mí es muy importante, que es la educación. Con una educación inclusiva, con una educación expansiva, con una educación reforzada y enfocada a el conocimiento esencial de las cosas y los valores, pues pienso que permite que los individuos se conviertan en seres pensantes y tienen seres libres. Caminar por rumbos acertados y coherentes, alineados, por supuesto, a los valores esenciales del ser humano, y puede ser muy constructivo desde esa perspectiva. Creo que la educación es un factor importantísimo en una sociedad y puede articular pues un sistema coherente de temas que pueden desarrollarse, económicos, políticos, sociales, ecológicos, ambientales, humanos. Entonces, desde ahí pues nos puede abrir un espacio muy importante, y creo que continuamos y debemos insistir en ello. Para eso tenemos las radios culturales, las radios universitarias, que son baluartes importantes en seguir insistiendo en los procesos de conocimiento, formación y una comunicación coherente con esos principios.
Muchas gracias nuevamente, profe. Ya para cerrar esta grandiosa conversación, ¿crees que ha cambiado la relación entre la radio y la cultura con la llegada de plataformas digitales?
Sin duda que la relación entre la radio y la cultura han cambiado profundamente con la llegada de las plataformas digitales, pero pienso que no ha desaparecido la radio tradicional. Más bien se ha transformado e incluso se ha diversificado. Pienso que la radio como eje cultural central, no estoy hablando específicamente de la radio comercial, sino la cultural y universitaria, que son las radios que tienen pues la posibilidad de expandir el pensamiento, generar conocimientos, comunicaciones asertivas, pues sigue siendo uno de los principales medios para difundir música, noticias, literatura oral, tradiciones. No podemos negar tampoco su papel formador, ya que educa, informa y entretiene a través de las voces locales y universales también. Y la programación está más centralizada. La convergencia con lo digital pues ha expandido todas estas posibilidades desde la extensión y características propias del medio, incluso la posibilidad, independientemente por supuesto de la brecha digital, la posibilidad de llegar a audiencias mucho más grandes y la posibilidad incluso de que el público pueda escoger como nicho pues los temas que les gustaría aprender, que les gustaría disfrutar a nivel de información. Creo que es un factor importante. La radio tradicional se va transformando constantemente. Ya con la radio digital pues tenemos ya no solo la oralidad, desde la escucha, tenemos también la imagen, tenemos el hipertexto, y eso pues enriquece la percepción de los oyentes atentos a este formato o medio de comunicación. Entonces pienso que la convergencia con las plataformas digitales es de vital importancia para seguir estrechando los vínculos de la comunicación entre pues todos los seres humanos que pertenecemos a este planeta y a todas las localidades y territorios específicos también de este planeta.
Muchas gracias, profesora Marilis, por compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. También gracias a nuestros oyentes por compartir con nosotros y acompañarnos una vez más en un capítulo del Dirío de la Paz. Hasta luego.
Algo que decía muy importante a Marilis es el estrecho vínculo de ambos métodos. No hay que demitigar de que no es que la radio tradicional es más importante que la radio digital, o no, la radio digital es más importante que la radio tradicional, porque independientemente, como hemos estado hablando en todo el programa, se unen y hacen que una audiencia sea más factible. Esto me acuerda de un caso en el 2002 de la FCC de Estados Unidos, autorizó un servicio que la radio digital y la radio tradicional tuvieran el mismo contraste, pero por altos costos de todos los transmisores y los élites y de los receptores, tuvieron que cerrar por un mes este método, ya que no les servía gastar tanto para baja audiencia.
Y es que en muchos casos, no solamente la radio, sino los diferentes sistemas de, ¿cómo decirlo?, de entretenimiento para las personas se ven muy afectadas por el tema del dinero. Tenemos que hablar de alguien que en su momento fue muy importante, no solamente en cine, en televisión, sino también para la radio, que era Orson Welles. Él fue el director de una película que es considerada la mejor de todos los tiempos por muchas personas. La película se llama Ciudadano Kane. Fue estrenada en 1941. Fue considerada como la mejor película por su música, su estética, su fotografía, pero Orson Welles no era famoso por esta película. Antes de eso tuvo una historia mucho mejor,
que de hecho es totalmente en la radio. El 17 de octubre de 1938, a Welles se le ocurrió la idea de adaptar la novela La Guerra de los Mundos, una historia que habla de una invasión marciana a la Tierra.
¿Ustedes se acuerdan de ese tipo de dramatizados que se daban en la radio? Por ejemplo, mi mamá era fanática de escuchar un programa llamado Calimán. Es, haz de cuenta, el Superman de Latinoamérica y sobre todo, pues, de radio.
Pero esto no es superhéroes, esto es aún más loco. Orson Welles dijo, vamos a tirar la casa por la ventana, y armó un noticiero que parecía tan realista que la gente de verdad se entró en pánico. Había gente huyendo de sus casas, buscando refugio, llamando a la policía. Todo el mundo en Nueva York y en las áreas rurales dijo, llegaron los extraterrestres. Estamos totalmente arruinados, ya llegaron los extraterrestres. Pero bueno, era solo un anécdota dramatizado que duró 60 minutos.
Sí, la interpretación de Orson fue magnífica. En ese tiempo todo tenían que hacerlo en vivo y, o sea, toda la interpretación, todo el dramatizado que ustedes pueden buscar en internet es fantástico, es hecho en vivo. Los sonidos, el ruido de las naves, el ruido de los aliens, Orson Welles se mete en el papel de víctima, grita, sufre, es fantástico.
Que incluso se fueron tan lejos que tienen corresponsales en el sitio de los hechos que están viendo todo el desastre en vivo y uno dice... ¡Oh, por Dios! Es increíble, es un trabajo que te hace pensar, incluso en esa época, la radio, todo el potencial que estaba desarrollando, porque es una producción increíble.
Algo muy interesante, y de hecho, esa es la razón por la que traemos este caso o esta anécdota al programa, y es el poder inmenso que tiene la interpretación en la radio. Y es algo que, a pesar de que ya no se esté haciendo tanta radio con frecuencia, sino más bien digital, no se ha perdido. Sigue teniendo mucho peso esta transmisión de mensajes y de llevar al oyente a una situación en específico por medio de toda la producción y la ficción sonora que se hace a través de la radio.
Algo que decía Cata, y es sumamente cierto, aunque casi ya no se escucha diariamente, aún está. En España hicieron una radionovela de la adaptación de Alicia, el País de las Maravillas, que con los personajes se meten, hacen todas las escenas. Cuando la actriz de doblaje está haciendo la voz de Alicia, cuando come... No es el pastelito,
sí,
de el pastelito. Cómeme, y se agranda, comienza a engrosar la voz, como, oh, ¿qué me está pasando?
Es
y
increíble.
Cuando se encoge, dice, ¿qué me pasó? Porque estoy más pequeña. Comienza a jugar con todo esto y a uno puede estar en la misma historia. Algo que también me hace recordar, que tanto lo que decían de Orson Welles, es que en el 2009 sacaron una película que se llama Radio Encubierta y habla sobre una radio pirata y cómo las personas mitigaban, no, es que la radio pirata nos va a quitar nuestros trabajos, es que esto no es posible, no puede haber dos mismos competidores. Entonces esto lleva a un caso de Sirius XM Radio, que operaba bajo la música, por decirlo, un tipo de Spotify Premium, en el cual tú pagabas una suscripción, te daban esas antenitas que ponían en los carros con un transistor y podías escuchar en cualquier lado, en centros comerciales, en supermercados, y esto hacía que más o menos la radio tradicional perdiera un poquito más la audiencia por todo lo de las cuñas publicitarias. Pero después de todos los años pudieron modular esto y ambas tuvieron su propio espacio.
Algo muy interesante que vamos a empezar a hacer aquí en El Colibrí es abrir una sección para también escucharlos a ustedes como oyentes y poder incluirlos en la conversación cada semana. Lo que haremos es lanzar una pregunta semanal y ustedes, por medio de nuestra red social X, que aparecemos como el colibrí-UMD, van a poder contestar esta pregunta y por allá vamos a estar hablando durante la semana del capítulo del día de hoy. Pero antes de lanzar la pregunta, les voy a dar algunos datos. En 2025, más del 70% de los oyentes de radio a nivel global acceden a contenidos en línea al menos una vez a la semana. El teléfono móvil es el dispositivo más usado a partir de los oyentes online, pues más del 60% de ellos utilizan en este medio. Por otro lado, algo que resalta la radio digital es la interactividad en línea, pues esto ha transformado la experiencia del oyente tradicional, ya que puede interactuar por medio de las redes sociales o de diferentes opciones digitales para poder tener más cercanía con los locutores. Así que la pregunta del día es: ¿crees que la radio en internet está reemplazando a la radio tradicional o simplemente la está transformando?
Algo de la pregunta que dice Cata mientras que estaba investigando sobre este programa es que en el 2017 en Noruega canceló todas las radios tradicionales para solo dedicarse a escuchar radio en internet. ¿Por qué esta razón? Se dieron cuenta que la gente se interesaba más en prender su celular, buscar radio, la que le gustara, cualquier tipo de emisora, y oían más en esto. Entonces decidieron, bueno, vamos a cerrar todas las radios normales y comenzamos con este método.
De hecho, actualmente existen radios nativas que su transmisión es única y exclusivamente online, como Radio Garden, Sonar FM o NTC Radio.
Interesante, nunca había escuchado esas.
Oye, eso sí es nuevo.
Sí, es que en efecto la radio ha evolucionado para todos los gustos, para todas las personas, no solamente en las transmisiones en vivo, con los radio podcasts, con todo este contenido que podemos encontrar en internet, en redes, que está amoldado para todos los oyentes.
Como dato adicional, ya que mencionas los podcasts, actualmente este también llamado audio bajo demanda supera en horas escuchadas a la radio tradicional en vivo en los jóvenes entre 18 y 34 años.
Recuerden, si quieren escuchar este capítulo otra vez y todos los demás, nos pueden escuchar por los 1430M o por la página web Uniminuto Radio. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, El Colibrí.
En Instagram, como El Colibrí Uniminuto Radio.
En X, como El Colibrí-UMD.
En iVoox, nos pueden buscar como El Poema del Colibrí.
Toda la música que escuchan durante nuestros programas la pueden encontrar en Spotify como La Música del Colibrí. Y también tenemos TikTok, donde pueden encontrar videos variados en como el.colibrí.radio.
Recuerden, en Uniminuto Radio estamos como www.uniminutoradio.edu.co. En la sección programas, el Colibrí Bogotá 1430M, El Colibrí, donde pueden escuchar este y todos los otros más programas de esta temporada y todas las anteriores. En el Control Master, Oscar Contreras, Producción Poética,
Luisa Castillo,
Producción Musical,
Diego Quimbayo,
Producción Delirio de la Paz, Adrián Leighton, Productora Editora,
Catalina Jaque,
Conducción y Producción General, Valeria Nieto, y Dirección General, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción.